Nuestro título hoy, Simulación y herramientas en ingeniería. Los profesores de la UNED que hoy van a estar con nosotros, bueno, primero los anuncio y luego ya pasamos a ponerles voz y a presentarlos. Van a ser dos profesores del Departamento de Fabricación y Construcción. Puede decirse de Construcción y Fabricación, más correcto. Con nosotros estará el profesor Juan José Benito y el profesor Manuel Domínguez. Y por parte del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, el profesor Manuel Castro. Bien, pues entramos ya en el programa porque el título es lo suficientemente amplio y vamos a ver si logramos hacer algo acotado y que sea de auténtico interés para todos ustedes. Las presentaciones casi no hacen falta, las podríamos obviar, porque el profesor Manuel Domínguez, por ejemplo, estuvo con nosotros la semana pasada. Profesor Domínguez, buenas noches y muchas gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí otra vez.
Buenas noches y encantado de estar aquí con vosotros, por supuesto.
Profesor Juan José Benito, lo mismo que al profesor Domínguez, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por encontrar estos minutos para someterse a este, a veces, castigo. Profesor Manuel Castro, también buenas noches. Otra vez, y gracias por haber encontrado esos mismos minutos y haber coincidido con sus dos compañeros, con el profesor Benito y el profesor Domínguez.
Muy buenas noches de nuevo y otra vez adelante.
Bueno, yo, el título, en los minutos previos a cuando estábamos preparando este programa, el título es lo suficientemente amplio como para que de alguna forma intentáramos acotarlo un poco. Casi la pregunta de aquel que no es diseñador, que no es calculista y que no es simulador, sería ¿por qué en el año 2000 otra vez casi volver a, no definir, pero dedicar un programa entero a hablar de simulación y herramientas? Profesor Castro,
pues empiezo yo mismo si quieres. Hombre, yo creo que ha habido un montón de cambios en los últimos años que han permitido que cada vez se use de una forma más generalizada todo tipo de herramientas. Y cuando hablo de herramientas, hablo desde herramientas de ayuda al cálculo, de herramientas cada vez más informáticas, pues hoy en día ya creo que la primera cosa que se nos viene a la cabeza es que cuando empezamos a pensar en herramientas, todo el mundo piensa en herramientas informáticas, sobre todo aplicadas a temas concretos de ingeniería, que van desde análisis, diseño, documentación, simulación, prototipado, un montón de puntos, digamos, que hay hoy en día en cualquier labor de ingeniería, en cualquier proceso ingenieril. Y luego todo se nos va directamente a esa cabeza, a esa herramienta, pero también hay muchas herramientas por ahí que sirven de ayuda, como pueden también saber nuestros compañeros de la parte más de diseño o de construcción. Son herramientas incluso físicas, prototipos mecánicos o cualquier tipo de otras herramientas de ayuda, ¿no? Que pueden echar una mano en estos procesos de cálculo, digamos, en la ingeniería.
Bueno, profesor Domínguez.
Sí, yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? En la obtención del prototipo. No hace muchos años todos los prototipos que se generaban eran prototipos físicos, eran prototipos que se montaban en un taller y que contravenían una de las reglas fundamentales de la generación de prototipos, que es que el prototipo sea lo más parecido posible al producto final que se desea obtener. Pongo por caso miles de ejemplos, ¿no? Es desde el obtener un prototipo con un material laminado que tiene altas prestaciones, cuando después el producto final va a ser obtenido por fundición, que tiene unas características mecánicas totalmente diferentes. Todos los ensayos que se pueden hacer a un prototipo con un material no son en absoluto extrapolables a un producto final obtenido con otro material. Y casos como ese, pues en la historia tenemos más de los que deben de estar, ¿no?
Profesor Benito, casi yo me había hecho una idea, a lo mejor es un poco, bueno, muy aproximada, o a lo mejor no, pero le había cascado la palabra simulación al profesor Castro, le había adjudicado la palabra diseño al profesor Domínguez, y bueno, solo me quedaba el profesor Benito, y la palabra que le había puesto era cálculo.
Sí, bien, al final todos hacemos un poco de todo. Yo probablemente, no, seguro, me centro más en temas de cálculo, concretamente en temas de cálculo estructural, fundamentalmente, ¿no? Pero, de todas maneras, también abordo temas de simulación de sistemas mecánicos, que hay todo un mundo detrás, ¿eh? Y en ese sentido, al hablar de prototipos, yo quería remarcar una cosa, apostillar una cosa a lo que se ha dicho aquí anteriormente, y es... cómo este tipo de herramientas abaratan y permiten optimizar el llegar a hacer ensayos. De eso ya hemos hablado en algunas otras ocasiones. Las posibilidades, es decir, cómo se acota mediante una simulación en ordenador de una forma baratísima y se hacen cambios y hasta llegar a un prototipo mecánico, por ejemplo, que ya está muy acotado y que no es necesario y que prácticamente casi sabemos que nos va a funcionar bien y que tendremos que hacerle pequeñas reformas. Eso permite hacer multitud de ensayos que antes eran imposibles de abordar, ¿no? Bien, en cualquier caso, sí, efectivamente yo hago cosas de simulación, pero fundamentalmente cosas de cálculo.
Bueno, de eso hay un tema pendiente, ya sabe usted más o menos cuál es, volveremos a hablar de ello. Ha hablado el profesor Domínguez de esa aparente contradicción entre lo que venía siendo una especie de ley entre los que diseñan, que era diseñar un prototipo lo más parecido a la realidad. Y también el profesor Benito hablaba de abaratamiento de costes y optimizando materiales. En estos momentos, y gracias a lo que decía el profesor Castro antes, con el desarrollo de las técnicas informáticas, ¿realmente estamos en una época distinta de la ingeniería en cuanto a la obtención del producto que sea, desde un engranaje a un vehículo ya completo?
Yo creo que sí, yo creo que estamos en una época que está rompiendo moldes, por decirlo de una manera gráfica, y no solamente en el campo del diseño, ¿no?, sino en el campo de la fabricación y de la industria en general. De hecho, por ejemplo, el otro día comentaba con un compañero que es ingeniero aeronáutico y que me comentaba cómo ha cambiado lo que es un taller de mantenimiento de aeronaves. Tradicionalmente tenemos la idea de que es un taller donde los operarios van con mono azul, están manchados de grasa, tienen una llave inglesa, una serie de herramientas y tienen una remachadora y una serie de útiles, ¿no? Hoy en día todo eso ha desaparecido, los operarios van con una bata blanca, con guantes blancos, en lugares climatizados y acondicionados, con una serie de autoclaves, con una serie de elementos y con un montón de herramientas informáticas y ordenadores que asisten precisamente en este tipo de operaciones. Eso, yo creo que es un ejemplo muy gráfico de cómo ha evolucionado y cómo está evolucionando en estos momentos la ingeniería desde un punto de vista global.
Con el cada vez todo este estas herramientas o útiles, como usted estaba diciendo, profesor Domínguez, pero en fin, no son las herramientas del cuadro ese que usted estaba pintando de hace poco tiempo. Con todas estas herramientas y estas capacidades de simulación, ¿realmente se está asistiendo a la creación de prototipos o de productos más seguros que anteriormente?
No sé si más seguros, pero al menos sí más parecidos a lo que se quiere obtener. El tema de seguridad ya puede ser un poco una palabra de doble uso, a nivel de que si se quiere que aquello, digamos, cumpla las funciones que evidentemente hay que predefinir en la parte del análisis y diseño, ¿no? Yo también, un poco insistiendo en esa línea, diría que lo que sí está claro es que cada vez se hace, en primer lugar, un análisis y un diseño de más alto nivel. O sea, en vez de empezar un poco a ver lo que decía antes, si quiero hacer un engranaje, en vez de hacerme mi engranaje y luego ver cómo lo monto en un sistema, normalmente lo que se hace ya ahora es definir un sistema, ver desde arriba cómo se va definiendo esos distintos procesos que existen dentro de ese entorno, y al final llegas un poco a ir viendo pieza a pieza y parte por parte qué quieres montar y qué quieres hacer, y todo ello sí con una serie de herramientas que cada vez, por suerte, están un poco más integradas entre sí y nos permiten de una forma más sencilla ir llegando a esos niveles de desarrollo, de diseño bajo nivel, en el cual ya entra luego, una vez que has visto ya el elemento concreto que quieres montar o modelar o hacer, ya entra luego la parte también de prototipado, porque luego hay que probar las cosas, evidentemente. Yo creo que no hay casi nadie hoy en día que siga haciendo pues un sistema más o menos completo, complejo, y que luego al final no haga unas pruebas de lo que quiere hacer, ¿no? Aunque las herramientas cada vez son mejores, evidentemente, y cada vez son más fiables en el aspecto de que son más parecidos a donde queremos llegar, siempre hay que hacer luego también una serie de pruebas, digamos, en ese aspecto, sobre todo para ver que aquello cumple las especificaciones que hemos puesto al principio, ¿no?
Profesor Benito y profesor Domínguez, ¿cómo es la colaboración entre lo que, a lo mejor de manera poco definida, como decía antes, entre lo que es un calculista y lo que es un diseñador? ¿Cómo es esa colaboración?
Bien, yo creo que
corríjame si los términos no son los adecuados.
Sí, pero bueno, nos entendemos. Yo creo que esa es una de las claves de algo que ya hemos dicho por aquí, ya ha aparecido, y es la posibilidad de hacer cálculos más sofisticados. Es decir, que cuando uno aborda un modelo o trata de establecer un modelo de un sistema de un conjunto, ¿no? Cosa que antes no se podía hacer porque, digamos, las herramientas no permitían abordar un problema tan complejo. Y ahora sí, ¿no? Es decir, cuando se trata de abordar eso, nos pasa una cosa muy sencilla, ya de entrada, y es que, aunque el tipo de cálculo sea más o menos sofisticado al final, tenemos una dificultad inicial y es la creación del propio modelo geométrico, ¿no? Y eso entraña una serie de dificultades terribles, ¿no? Si queremos ser muy precisos o si exige el sistema o los elementos del sistema cálculos muy muy precisos para optimizar pues espesores, pesos, etcétera, pues evidentemente hay que buscar una geometría y ahí encontramos una necesidad de que los programas de diseño o típicos CAD, ese tipo de herramientas, puedan ser entendidas por un programa de cálculo, ¿no? Ahora mismo se han dedicado un esfuerzo enorme a optimizar ese tipo, porque digamos que aunque parece que el modelo físico, el modelo de diseño que sale de un trabajo de diseño, digamos es el mismo, no es el mismo, porque el modelo que se utiliza para, digamos, realizar el cálculo es un modelo matemático, ¿no? Con lo cual eso genera puntos de interferencia difíciles de salvar y en eso se ha dedicado muchísimo, un esfuerzo enorme, precisamente para salvar, por ejemplo, es el problema de la entrada de datos, ¿no?, de una geometría, e incluso, por supuesto, la salida. Es decir, los resultados producen determinadas conclusiones o llevan a determinadas conclusiones que luego hay que pasar digamos, al diseño o mejorar sobre el diseño, y también pues el agilizar eso ha costado bastante trabajo, pero se avanza muchísimo. Yo creo que ahora nos encontramos en un momento ya bastante avanzado.
Yo no estoy muy de acuerdo, yo creo que todavía queda mucho por recorrer,
supuesto,
en ese sentido.
Por supuesto,
¿no?
Que queda mucho por recorrer, pero que se avanza.
La botella está medio vacía o medio llena, ¿verdad?
Sí, yo soy optimista,
¿no? A mí me resulta curioso el plantear cuál es el procedimiento o las fases en la línea de producción. Por un lado, primero va a diseño, después va a cálculo, análisis y simulación, y después va a fabricación. Pero hemos de reconocer que históricamente la implantación de ordenadores en estos tres aspectos lleva justo el orden inverso. Primero se implantan los ordenadores en el área de fabricación, en las áreas productivas, nos estamos situando en los años 40 más o menos, después se implantan los ordenadores en el área de simulación y de cálculo, y si no me confundo estamos en los años 50-60, y no es hasta los años 70 en que empiezan a implantarse los primeros ordenadores en el área de diseño, en sistemas gráficos, análisis de superficies, de curvas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nos planteamos tres islas totalmente independientes, cada una con su modo operativo diferente, mientras los sistemas de dibujo y diseño asistido de los años 70 están trabajando con pantallas gráficas y con curvas en el espacio. En paralelo, todavía existen sistemas de fabricación generados 20 años antes que trabajaban con cintas perforadas, con tarjetas perforadas y empezaban a manejarse las cintas magnéticas, ¿no? Entonces, esos desfases han ido poco a poco puliéndose, han ido poco a poco equilibrándose, y afortunadamente hoy en día empezamos a conseguir esa intercomunicación. Pero ojo, empezamos a conseguir esa comunicación en determinados aspectos y en momentos muy puntuales. Podemos conseguir comunicaciones entre herramientas de diseño asistido que se comunican con herramientas de cálculo, pero desde un punto de vista puntual, de esta herramienta con esta herramienta. Todavía, infortunadamente, no tenemos normativa, no tenemos protocolos, no tenemos procedimientos que garanticen que esa comunicación es fiable, y ahí es donde está, yo creo, el gran reto de este siglo, es conseguir que las herramientas vayan por unos cauces no solamente fiables, sino normalizados, reglamentados y que den cancha a este tipo de comunicaciones.
Profesor Domínguez, ¿todo esto libera al diseñador o lo esclaviza?
Uy, qué pregunta más, más complicada. Tiene su doble vertiente. Yo siempre he dicho y defiendo públicamente que los sistemas automatizados, tanto de diseño como de producción, son un punto, un factor de liberación de la persona, en un sentido amplio, porque las tareas que asume un sistema automático suelen ser las tareas iterativas, las tareas desagradables, las tareas incluso peligrosas, ¿no? Lo que sí es cierto, y eso también tienen que ser conscientes de ello nuestros queridos alumnos, es que la implantación de este tipo de herramientas en la situación actual en cierto modo es una faena, porque el conocimiento de las herramientas de diseño y las herramientas de simulación no exime del conocimiento de la tecnología y de los fundamentos matemáticos. Con lo cual, nuestro alumno tiene que saber lo mismo que sabía un alumno hace 20 años y además
las herramientas.
Las herramientas.
Y, profesor Castro,
y además yo ahí quiero puntualizar, porque también hay que tener en cuenta que el alumno, aparte de saber las herramientas y lo que se puede hacer con ellas, tiene que saber las limitaciones de los modelos que usan las herramientas, porque muchas veces hay que tener en cuenta que las herramientas evidentemente están hechas como tal, básicamente son estandarizaciones o extensiones de casos particulares muchas veces, y que si te sales del entorno en el cual la herramienta está pensada para ello, puedes tener resultados que no sean operativos. Entonces hay que conocer muy bien, la persona que se dedica a hacer los diseños tiene que saber, por una parte, qué quiere diseñar, además tiene que saber cómo lo quiere diseñar, tiene que tener un conocimiento de herramienta que le ayude a diseñarlo, y luego además tiene que saber interpretar los resultados que obtenga para ver si aquello es fiable o no, porque muchas veces puede llegar a un resultado que a veces es erróneo. O sea, tampoco creamos que aquello
es al 100%. Habría que recordar perfecto. Probablemente alguno de los programas, hablando de elementos finitos, por ejemplo, de cálculo.
Yo se la tenía guardada.
En el que hemos llegado más lejos. Yo creo que hemos llegado a decir que tenemos que salir, que saber lo que el resultado que tiene
que se va a obtener, ¿no? Claro. Hombre, eso
sea
lo ideal.
Y si no sale lo que nosotros queremos, ojo, ¿eh?
Hay que prever los entornos
de variación.
Nosotros, por ejemplo,
es decir, que habíamos llegado incluso más lejos a la hora de...
O sea, que lo que decía el profesor Domínguez, no solo hace falta saber lo que se sabía, sino algo más en cuanto a posibilidades y, como dice el profesor Benito, en cuanto incluso al resultado de lo que se quiere...
Eso siempre, ¿eh?
Sí, pero por lo menos también...
Cualquier tipo de herramienta. Lo que ocurre es que ahora, cuando uno se trata de abordar un problema complejo, se termina olvidando de hacer un esquema simplificado y tratar de ver por dónde, de acotar un poco el tipo de resultado, ¿no? O el resultado que obtiene. Y luego hay otro problema muy muy grave, y es en el manejo de toda la información que sale de un cálculo, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahora mismo te puedes hacer un modelo con, no sé, 40.000 elementos o 40.000 nudos, y además pedirle que en cada nudo te dé los desplazamientos, las tensiones, bueno, un montón de resultados, con lo cual el manejar todo aquello pues exige tener las ideas claras sobre lo que quieres obtener, que era un poco lo que decía
Castro. El profesor Domínguez antes aludía al problema a solucionar entre el diseño y el cálculo. Perdón por adjudicarles así los términos, pero, profesor Castro, entre ese cálculo y esa elaboración final, entre esa simulación, ¿qué problema puede existir?
Hombre, lo que decíamos ahora, en primer lugar, es que evidentemente tenemos ahí que tener en cuenta que eso, hay que tener, en primer lugar, una idea clara de lo que se quiere hacer, que es la parte de ese análisis y diseño, ¿no? Que es un poco tener esa interiorización de más o menos qué queremos hacer, y luego hay que ver cómo se introducen esos datos en la herramienta que nos va a ayudar. Hoy en día, por ejemplo, hay sectores que también van más avanzados y sectores que van más retrasados. Por ejemplo, yo en la parte que me muevo más, que es la parte eléctrica, ahí hemos tenido suerte de que todo el tema de fusiones que ha habido de empresas desarrolladoras han limpiado mucho todo el tema que había de intercomunicación entre distintas herramientas. Por ejemplo, tenemos un caso típico que es, hay una herramienta que se llamaba Spice hace años, que luego fue comprada por Orcad, Orcad fue comprado por Cadence, y al final resulta que tenemos que antes, cuando había 5 empresas, que era complicado poner de acuerdo entre sí, al final ahora ha quedado solamente una empresa que ya se ha encargado de hacer sus propios estándares de comunicación entre distintas herramientas. Eso ha pasado en unos sectores y en otros no, en cambio, depende también de cada sector, ¿no? Entonces ahora sí que es fácil que tú puedas hacer un esquemático de una instalación eléctrica, y ese mismo esquemático, la misma herramienta de esa empresa, te lo pasa automáticamente a una herramienta de simulación y te da resultados de esa simulación para volver otra vez a realimentar el ciclo. Entonces eso, como digo, es muy fácil en algunos entornos, y en otros a veces es más complicado, como decía ahora el profesor Benito, que decía que evidentemente tú, desde que tienes tu idea de tu objeto modelado en un entorno 3D, ¿cómo le pasas eso a un programa de elementos que te pueda calcular las tensiones o las torsiones que tiene en alguna parte? Pues a veces no es sencillo, no es trivial, y tienes que ver cómo se lo desmenuzas, a no ser que tengas una herramienta que te haga ese proceso casi automáticamente. E
incluso,
¿no?,
el problema lo puedes tener cuando esa tarjeta electrónica que tú estás diseñando la quieres montar dentro de un vehículo automóvil
que tiene más movimientos,
que tiene otras cosas.
Un avión, por ejemplo, es un tema típico que estaba muy de moda, es el tema de las vibraciones en los aviones de los elementos electrónicos, que evidentemente dan problemas.
Y hay unos serios problemas de compatibilidad entre sistemas, ¿no?, entre transmisión de datos.
Y profesor Domínguez, profesor Benito, profesor Castro, llevamos una serie de minutos dedicados a esta introducción y a este planteamiento del problema. Yo creo que de forma atractiva, eso lo dirán nuestros alumnos luego. ¿Les parece que en estos momentos intentemos echar un vistazo a cómo es el desarrollo de, o sea, estos conocimientos, dónde se abordan, en qué cursos se abordan, para que los alumnos puedan optar o puedan saber dónde se pueden familiarizar con eso que hoy ha dado título a nuestro programa, o sea, simulación y herramientas en la ingeniería?
Si quieres, puede empezar... empezamos casi desde el principio de carrera, que sería casi el profesor Domínguez, y lo vamos ya atacando, Tomás.
Empezamos desde primero, ¿no?, desde el área de dibujo. Eso es un problema muy complejo y tiene una variable fundamental, y es que los cursos, las carreras universitarias duran un mínimo de 5 años y algunas veces más. El alumno que viene con nosotros se está formando, pero no va a ejercer profesionalmente hasta dentro de 7 años. En un plazo más o menos razonable. Eso, afortunadamente, ahora que ya se ha eliminado el servicio militar y esta serie de problemáticas. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer una previsión, incluso a veces temeraria, de cuáles van a ser las herramientas que va a necesitar esta persona dentro de 7 años. Y eso, por muy buenos análisis que podamos hacer a medio plazo, no deja de ser una elucubración. En este sentido, entonces, nosotros lo que pretendemos y lo que queremos y lo que confío en que vayamos poco a poco consiguiendo es que nuestros alumnos tengan los fundamentos básicos para poder manejar estas herramientas. Es decir, yo le puedo indicar a mis alumnos cómo, mediante una herramienta como, por ejemplo, AutoCAD, RoboCAD, MicroStation o cualquiera de ellas, pueda generar un hiperboloide cúbico o pueda generar una superficie de Bezier. Pero dentro de 7 años, esa versión de ese sistema operativo o de esa aplicación no existirá, incluso no estará soportada. Yo prefiero explicarle cuáles son las cualidades de una superficie de Bezier, qué posibilidades tiene, qué se puede hacer con ella, cómo se obtienen tangentes, cómo se obtienen secciones, cómo se obtienen intersecciones. ¿Por qué? Porque dentro de 7 años, cuando utilice una herramienta de diseño geométrico, va a seguir utilizando hiperboloides y elipsoides y superficies de Bezier, y si no, mucho tiene que cambiar la tecnología en ese sentido. Lo que pasa es que utilizará otras instrucciones, otros comandos, que incluso a lo mejor ni siquiera son comandos escritos, son comandos generados mediante reconocimiento de voz.
Y bueno, siguiendo ese orden absolutamente ficticio, pero le tocaba el turno ahora al profesor Benito. La pregunta, le recuerdo para si se olvidan nuestros alumnos, era dónde o cómo se pueden abordar esto que daba hoy título a nuestro programa, simulación y herramientas en la ingeniería.
Pensando, por ejemplo, en programas de cálculo, que es lo que tengo más próximo, o herramientas de cálculo, por ejemplo, el método de elementos finitos, yo creo que se trata en muchas asignaturas de la carrera. Desde luego, es aplicable a muchas áreas y se hacen referencias en diferentes áreas. Tradicionalmente, pues porque empezó en el campo de la ingeniería mecánica y aeronáutica, pues se ha dado desde las asignaturas de estructuras, ¿no? Un poco en matemáticas, una introducción en matemáticas, siempre se ve algo, pero fundamentalmente se ha ido dando en las asignaturas de estructuras o de elasticidad avanzadas o de cálculo de estructuras avanzado. Es decir, eso es lo que se ha ido haciendo habitualmente. Esa es una asignatura, por ejemplo, que se da en cuarto y bien, tiene el inconveniente de que yo le doy o le damos o se le está dando siempre un tinte estructuralista o mecánico cuando, digamos, es aplicable a muchas otras cosas. Pero desde luego yo creo que habría que empezar, o sea, que hay que empezar con las bases matemáticas de lo que estamos haciendo, retomar las ideas en cada una de las aplicaciones y contar un poco, y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el profesor Domínguez, no llegar tampoco a concretar sobre las cosas sobre herramientas que en un momento están actualizadas y que en 2 años han perdido actualidad, sino tratar de dejar las ideas claras de su utilización, ¿no?
Y bueno, siguiendo en ese orden, profesor Castro, le
se
toca.
Acabó. Yo también sigo un poco con la misma idea. O sea, yo creo que cada vez el alumno en general de ingeniería cada vez tiene que hacer más cosas que son, por decirlo así, de cualquier tipo de formación. aquí vamos con el tema de herramientas informáticas en general, pues evidentemente hoy en día todo alumno tiene que saber ya, pues desde usar un paquete de procesador de textos hasta una hoja de cálculo o cualquier tipo de paquete básico, digamos, como tal. Y dentro de esos paquetes básicos yo incluiría también pues paquetes de cálculo, como pueden ser pues desde un Scientific Notebook, un MATLAB, un MATCAD, cualquier tipo de aplicación básica de cálculo que ayuda a calcular. Da igual que sea una u otra, a fin de cuentas lo que tiene que tener el alumno es la idea clara de cómo poder calcular y cómo poder ayudar a hacer sus cálculos. Y cuando yo estudiaba, recuerdo que teníamos las calculadoras programables pequeñitas, que era una maravilla, que eran unas HP muy chiquititas, y aquello costaba un dinero por encima y te hacía cuatro cálculos. Hoy en día ya tenemos unos ordenadores personales que son mucho más potentes y hay muchas más herramientas que te ayudan a hacer pues más cosas como tal. Luego ya, poco a poco, según la gente va teniendo esas herramientas de cálculo, por decirlo así, general, ya se van especializando luego ya para casos concretos. Pues ya si el alumno quiere atacar un problema de elementos finitos, o el alumno quiere atacar un problema de un cálculo, de un diseño, o un tema de un circuito eléctrico, pues ya buscará la herramienta que le ayude en ese momento, que también, como ha dicho antes el profesor Domínguez, variará año a año, o década a década, o generación a generación, y buscará la más adecuada en cada momento según sus posibilidades como tal, ¿no? Y luego ya por último estaría también el tema de que muchas veces tendrá que él hacer su propia herramienta, como tal, pues si querrá hacer un sistema de, no sé, un cálculo térmico de una habitación o lo que sea, pues él se hará su propio programita en cualquiera de las herramientas que tenga. Puede ser un programa de simulación, un programa de uso general, como decía antes, un MATCAD o un MATLAB, o cualquier programa como tal, ¿no? Y luego también se quieren un poco incidir en el tema de que muchos de estos métodos de cálculo son válidos, como decía el profesor Benito, para cualquier entorno. Por ejemplo, elementos finitos, que todo el mundo lo aplica normalmente al tema de estructuras, pues es válido luego en la ingeniería eléctrica para el tema de cálculo de disipación térmica, por ejemplo, de cualquier circuito electrónico. O para el tema de los movimientos que se producen en una placa, como decíamos antes, una placa que va con una serie de circuitos eléctricos o electrónicos en un avión o en un coche, las vibraciones que tiene dentro pues se hacen por elementos finitos también. Entonces, como digo, son métodos de cálculo genéricos que uno tiene que saber sus bases y sus principios para luego poderlos aplicar correctamente en un momento dado.
Me van a dejar, esa es una cuestión un poco personal. Yo me acuerdo cuando el profesor Benito, hace ya bastantes años, y algunos de los compañeros del profesor Benito empezaron a hablar del asombro de mucha gente del método de los elementos finitos. Bueno, yo he de decir que el curso de elementos finitos es uno de los, quizá, más antiguos, más solicitados en el mercado, se sigue manteniendo, así que hay una demanda con respecto a este método, y sin llegar a saber qué es exactamente, aunque uno se quede impresionado de las pizarras llenas de signos difícilmente descifrables, pero bueno, ahí está el método de los elementos finitos. Yo le voy a... Es muy personal, profesor Benito, pero ¿simulación o herramienta?
Herramienta.
¿Por qué el método de los elementos finitos, desde que yo le empecé a oír a usted y a sus compañeros hablar de él, por qué tiene esta, iba a decir, aceptación, demanda, extensión, en fin, la sí, palabra que sea?
Yo creo que vamos a empezar un poco antes, ¿no?
¿Dónde
es decir, hemos hablado de los estudios de la carrera. Yo creo que esta universidad, todas en general, pero esta además, tiene una clara vocación de actualización de conocimientos, de cursos de posgrado, de cursos de matrícula abierta. Entonces, hemos dicho que a lo largo de la carrera había que sentar las bases de los métodos, que la gente tuviera las ideas claras, más que entrar en el detalle de cómo se manejan. Pero claro, digamos que a través de cursos de matrícula abierta, a través de todo tipo de cursos de posgrado, sí que se pueden abordar, digamos, actualizaciones o particularizar sobre concretas el manejo concreto de determinadas herramientas, ¿eh? Con lo cual, de alguna manera, estamos tratando de dar cada cosa en su momento, ¿no? Lo haremos mejor o peor, pero desde luego la idea clara de que lo que hay que entender muy muy clara son las ideas básicas en la carrera y aprender los fundamentos de las cosas para luego tener capacidad de manejarlas y luego posteriormente en el momento que se necesiten y que ofrezcas las herramientas actualizadas y las que se están manejando en ese momento, pues también poder proporcionar enseñanzas en ese sentido, lo tenemos claro. Lo digo porque el curso este de elementos finitos del que de repente hemos empezado a hablar es un curso de posgrado, ¿no?
Sí, pero también igual trata... seguimos también en temas de educación, también doctorado, por ejemplo, y seamos ahí.
Sí, también. En general. Es decir, que Bueno, pues concretamente el curso este, pues eso, es un curso de posgrado en el que se trata de tiene unos objetivos amplios, porque además antes hablábamos de elementos finitos aplicadas a determinadas áreas, a diferentes áreas, y de hecho pues en la propia estructura del curso hay una serie de módulos optativos. Uno, hablábamos antes de transmisión de calor, pues hay uno de transmisión de calor, pero hay otro de mecánica de fluidos, hay otro de, se ha hablado de análisis dinámico. Bueno, claro, desde el punto de vista estructural, pues análisis dinámicos estáticos o problemas no lineales, etcétera. Pero, es decir, que tiene una serie de módulos optativos con lo que trata de abordar, con lo que se trata de, digamos, de adaptar a las necesidades de mucha gente, ¿no?
Y además, insistiendo en lo que antes usted mismo decía, o sea, no es ni estructural ni mecánico exclusivamente, y el profesor Castro insistía en esa misma idea. De todas maneras, profesor Domínguez, también hay un curso de especialista.
Diseño asistido, sí. Vamos, dentro del campo del diseño asistido tenemos una gama, no solamente un curso, ¿no? Tenemos cursos de matrícula abierta, en principio pensados para gente con una no sin preparación en absoluto, ¿no?, sino preparación de cualquier índole, de forma que se puedan adquirir unos conocimientos muy muy prácticos en el campo del diseño asistido sin ningún requerimiento de titulación previa, hasta los cursos de posgrado, en el cual tenemos un requerimiento específico de titulación superior para poder entrar en profundidad en estos temas. Y en ese sentido, pues estamos abiertos y constantemente estamos recibiendo demandas de lo más diverso. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día me comentaba un alumno mío, o nuestro, perdón, de primero, qué opinaba yo respecto de que este alumno se matriculase en un curso de enseñanza abierta de diseño asistido. Y mi respuesta fue muy sencilla: no te matricules ahora. Espera, y cuando estés en quinto o en sexto, te matriculas. Porque si te matriculas ahora, te vas a liar con una serie de temas y una serie de conceptos que no te van a ser útiles. En cambio, si cuando tú estés en quinto o en sexto vuelves a retomar estos temas, lo que te voy a contar dentro de 5 años no es lo mismo que lo que te estoy contando ahora en el mercado, en las soluciones, en las prestaciones. Y lo que tú vas a necesitar dentro de 7 años es lo que aprendas dentro de 6, en ese sentido, en esos contenidos, en esas enseñanzas no regladas.
Y quizá en esos momentos estamos ya en ese momento deseado por muchos o temido por otros. Pues quedan aproximadamente 7-8 minutos para acabar el programa. Sí me gustaría preguntarles si todo esto de lo que vamos hablando, de lo que usted acaba de hablar, de darles a los alumnos, pero también lo ha dicho el profesor Benito y el profesor Castro, darles en los últimos años y previos los conocimientos adquiridos, darles las herramientas y para desarrollar una profesión. ¿Esto en sí mismo está creando puestos de trabajo como nuevos diseñadores, como nuevos calculistas, como nuevos simuladores?
No solamente está creándolo, sino que nos están demandando, por lo menos en nuestro caso. No podemos atender las llamadas que nos hacen desde empresas diciendo: si conocemos a una persona que maneje sistemas de diseño asistido, por la peculiaridad de que nos piden una persona para trabajar en Madrid y nuestros alumnos están distribuidos prácticamente por todo el territorio nacional, ¿no? Pero sí se están demandando, y nos los están demandando directamente a nosotros, por lo menos en nuestro caso.
Y el profesor, bueno, Castro.
Sí, evidentemente yo creo que hoy en día cada vez las empresas buscan gente, como decíamos antes, que sea pues un poco más integral en ese aspecto y que tenga unos conocimientos que le valgan, no ya para el antiguo calculista que había que hacer una cosa muy concreta, sino que como también la informática nos ha liberado de parte de temas más tediosos, pues que tenga una visión de conjunto de ese diseño, simulación, integración o análisis como tal, ¿no? Y yo creo que eso la empresa lo está pidiendo, y de hecho, como hemos visto antes, está cada vez incorporando más de estos temas a las enseñanzas, tanto regladas como no regladas, y como digo, hace que las empresas lo demanden y que cada vez busquen más gente en esa línea, ¿no?
Bueno, ahora ya quedan 4 minutos. Yo les invitaría, siempre se queda algo en el tintero, evidentemente no es posible abordar todos los temas. ¿Le parece, profesor Benito, distribuirnos entre los tres estos 4 minutos para, a forma de despedida, decir algo?
Sí.
Profesor Benito, ¿o le echa
el valor a mí por haber sido el primero, ¿verdad?, por estar en los cursos de primer ciclo? Yo creo que el tema de las herramientas informáticas es un tema muy, muy bonito, desde el punto de vista de la docencia y muy interesante desde el punto de vista de nuestros alumnos, porque ofrece unas perspectivas y unas posibilidades que realmente con sistemas tradicionales o con métodos no tan modernos eran prácticamente inabordables. Pero yo también apuntaría a un punto de escepticismo, es decir, la implantación de sistemas informáticos, de sistemas computerizados, implica una serie de tareas iterativas, una serie de tareas complejas, que conllevan que hace necesaria una inversión previa para realizar una serie de tareas determinadas. No tiene sentido adquirir un sistema de dibujo o de diseño asistido de altas prestaciones para hacer un solo plano o un solo dibujo. Tiene sentido cuando nosotros tenemos abierta una lista de tareas a medio plazo para realizar una serie de operaciones con una serie de modificaciones y con una serie de cálculos complejos que entonces sí van a justificar el entrar en todos estos temas que afortunadamente pues constantemente se están produciendo.
Profesor Benito.
Sí, yo querría apuntar una cosa de la que no hemos hablado y que merecería la pena dedicarle un poco más de tiempo, pero por lo menos la voy a apuntar, y es nosotros tenemos clarísimo la necesidad de utilizar Internet, crear aulas virtuales para facilitar la relación con nuestros alumnos. En nuestro caso es una obligación ir por este camino, ¿no? Me gustaría dejarlo encima de la mesa, que estamos trabajando en esta línea, que estamos manejando todas las herramientas que están a nuestro alcance para digamos, dar un buen servicio. Y que dentro de ese aula virtual y dentro de los contenidos que iremos metiendo en, digamos, en esos espacios, pues estarán este tipo de herramientas de las que hemos estado hablando, como herramientas de cálculo, herramientas de diseño, etcétera, que facilitarán el acceso a los alumnos.
Profesor Castro, bueno, es un compromiso que adquiere el profesor Benito diciendo eso. En fin, luego a lo mejor vemos si hay alguna posibilidad de concretarlo en algún otro espacio. Profesor Castro, despídase.
Bueno, yo también un poco ya para cerrar, también quería pues sí comentar que el tema de la tecnología educativa, que es un poco siendo lo que ha dicho el profesor Benito, va un poco en la línea esa de cada vez hay más herramientas, cada vez esas herramientas además están por suerte siendo más sencillas de conseguir. Antes evidentemente conseguir un paquete de CAD de altas prestaciones era algo prohibitivo para una persona de una, no digo para un estudiante siquiera, incluso para un profesional según los niveles que tuviera. Hoy en día encuentras versiones de libre distribución, versiones de evaluación, un montón de versiones que se pueden conseguir y que muchas veces es complejo porque cada vez Internet es más grande, hay más pérdida de información por ahí, pero evidentemente nuestra labor como profesores justamente está en muchas veces desbrozar esta información y darse al alumno. Y ahora bien, quería por último dejar un tema apuntado, que es que una cosa que me preocupa bastante es el tema de la evolución, entre comillas, desmedida de la informática que tenemos hoy en día. Es complicado muchas veces seguir la evolución de las versiones rápidas, herramientas rápidas, que salen muchas cosas en un momento dado, que a veces no da tiempo a que el profesional como tal las pueda asimilar. Entonces, normalmente, como decía otro, es mejor muchas veces quedarse en algo, sabemos que funciona correctamente, y muchas veces esperar un poquito antes de dar un paso a algo nuevo, que a veces es un poco más arriesgado ver hacia dónde va, ¿no? Cuando la necesidad sí que es acuciante, como decía antes el profesor Domínguez, hay que meterse en temas nuevos, evidentemente, pero muchas veces hay que ser un poquito cauto en el aspecto de que estamos hablando de temas profesionales que hay que evaluar correctamente, ¿no?
Pues, profesor Domínguez, profesor Benito, profesor Castro, gracias por haber centrado el tema, definido el tema y buscado el futuro y hablado del futuro del tema. Buenas noches, hasta muy pronto. Acuérdense, sobre todo, profesor Benito y profesor Castro se han comprometido, posiblemente les cojamos la palabra para antes de lo que ellos piensan. Hasta muy pronto y encantado de haber estado un rato con ustedes.
Gracias.